Seguimos aquí en Para Contarte Mejor, 8:04 de la mañana, y estamos en comunicación telefónica con el legislador por el Frente para la Victoria, Marcelo Mango. Marcelo, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buenos días, Carolina, Estela, un saludo, muy bien.
Buen día. Muchísimas gracias por atendernos, Marcelo. La verdad es que hay muchísimas cosas para hablar, pero hace rato nos quedamos con la sensación de que hubo una situación muy compleja en comisiones, en la comisión de género, que hubo una situación de agresión hacia una legisladora. De hecho, lo hemos hablado con la legisladora Karina Pita. Pero ¿en qué quedó todo esto y cómo puede ser que sucedan estas cosas en un momento donde lo que menos necesitamos es agresión y necesitamos tirar todos para el mismo lado?
Mira, yo creo que lo más importante es que la legisladora reclamaba junto con otras legisladoras, y que veníamos reclamando hace mucho tiempo, que funcione la comisión de género. Es decir, que muchas situaciones, incluso un proyecto de ley de emergencia de género en la provincia de Río Negro y otros proyectos, que se traten, que avancen en la legislatura, que se mejoren las condiciones y se prevenga y se eviten situaciones graves que están viviendo las mujeres, no en la provincia de Río Negro, en toda la República Argentina. Uh-huh. Y creo por eso que la reacción frente a esto fue grave. Así lo hicimos saber, así decidió hacerlo todo el bloque, tanto en la sesión del otro día como públicamente. Creemos que son señales simbólicas que no son, que no hay que dejar pasar. Creemos que construir la igualdad en todos los niveles es algo muy importante, y justamente uno de los proyectos más importantes que defendió ahí la legisladora Karina Pita tenía que ver con eso, y tenía que ver también con justamente el tratamiento en los medios de comunicación de estas cuando se dan situaciones de violencia de género, entre otros. Creo que fue, bueno, una reacción inexplicable. Creo que tampoco se reconoció, ni se pidió disculpas, ni en público ni en privado. Uh-huh. Sobre ese tipo de cosas, pero bueno, te insisto, creo que lo que hemos hablado, lo que teníamos que hacer públicamente lo hicimos, lo que hemos hablado en el bloque ya lo expresamos, y creo que lo más importante es que ahora esté el compromiso de avanzar en las normas, en las leyes y en las prácticas y en el funcionamiento del Estado, con políticas concretas para mejorar la situación de violencia que reciben las mujeres.
Hay tres proyectos interesantes en que ojalá se puedan tratar. Uno de ellos tiene que ver con un cupo de viviendas para mujeres víctimas de violencia, ¿verdad?
Sí, ese tiene que ver con eso, que establecía la posibilidad de un 5% en las situaciones. Muchas veces son graves, y muchas veces la mujer con sus hijos no tienen a dónde acudir, a dónde protegerse, no tienen a veces condiciones materiales como para poder avanzar en decisiones que la prevengan y que la alejen de la violencia. Y en eso creemos que es una medida más que pueda hacer el Estado para acompañar, para proteger y sobre todo para poder darle que la mujer pueda construir la autonomía y la independencia que necesita para liberarse de una situación de violencia que a veces es complejo y a veces lleva tiempo.
Diputado, Estela Jorquera lo saluda, buen día.
¿Qué tal, Estela? Buen día.
Muy bien. Muy bien. Bueno, las leyes, y uno a veces las lee y dice, bueno, esto es lo ideal, este es el terreno donde tenemos que estar, pero después se tienen que ejecutar. ¿Qué pasa con la ejecución y qué pasa con esta función? ¿Cuál es su mirada?
Mire, yo tengo una mirada peor todavía, porque creo que lamentablemente, no en el caso de género, pero en muchas cuestiones, en muchos temas, creo que por primera vez la provincia de Río Negro, la legislatura de Río Negro, está haciendo leyes regresivas. Sí, es decir, en otros momentos creo que teníamos leyes muy buenas que no se ejecutaban. Sí, hoy creo que y después tuvimos también, vamos a ser honestos, momentos en los que se avanzó mucho en la ejecución y en la garantía de derechos en leyes, pero que también hubo políticas públicas efectivas que los garantizaron, ¿no? Digo, por ejemplo, la asignación universal por hijo, podríamos nombrar, no sé, una serie de políticas, pero creo que en este momento lamentablemente hubo leyes en la provincia de Río Negro que encima son son regresivas, ¿no? Señalo la ley de orgánica de la policía, la ley de la penitenciaría, creo que hay que hoy también estamos corriendo ese riesgo, que se vuelva, no solo que no se ejecuten muchas políticas que se definen, sino que haya leyes que vayan para atrás, que esto no nos había pasado. En ese sentido, la legislación de Negrina siempre había sido progresiva en derechos, y es una de las cosas que hay que alertar. Pero por supuesto que lo más importante, las leyes no cambian la realidad. Lo que cambia la realidad son las prácticas, lo que cambia la realidad son las ejecuciones de políticas, lo que cambia la realidad son las relaciones humanas y las políticas públicas. Pero sí, la ley es un indicador de una relación de fuerza que se construye, de una nueva idea, de un nuevo proyecto. Y en eso creo que todas estas leyes que apuntan a construir sentidos de igualdad, a eliminar formas de discriminación y de violencia hacia la mujer, creo que hay que, sí, potenciarlas, difundirlas, trabajarlas, y que, bueno, cada vez nos queda más claro que además es un trabajo que hay que darse, porque siempre surgen y parece que aparecen y afloran, cuando uno trata esto, las relaciones asimétricas de poder, ¿no? Y que justamente son relaciones de poder entre los hombres hacia las mujeres, o del que tiene más poder hacia el sector o la situación de discriminación, y esto es lo que hay que analizar socialmente.
¿Tiene expectativas con la nueva designación en el área de desarrollo social y sobre todo en la creación de esta Secretaría
de Estado de Niñez?
Exactamente. ¿Expectativas en que va a mejorar esta política en la provincia?
Sí, expectativa tengo, espero que así sea. Creo que por lo menos fue un gesto importante, ¿no? Creo que después de una elección, el primer área que anunció el gobernador fue cambiar el área de Inés, creo que tiene que ver con unas políticas más sensibles, y al menos como gesto yo lo valoro. Por supuesto que hay que avanzar en lo que decíamos antes, ¿no? En cuestiones concretas. Una recordemos que dejó de funcionar una política estratégica que incluso había diseñado una funcionaria que me respeto mucho porque compartí trabajo con ella en Chipolete, que fue Viviana Pereira. Esa política se abandonó, se dejó de lado, hubo una confrontación muy fuerte cuando el Superior Tribunal de Justicia hizo ese fallo aberrante sobre la discriminación en la detención de chicos,
sí, claro,
en la provincia de Río Negro, que eso todavía está sin cambiarse. Creo que, bueno, a eso me refería también cuando decía que hubo cuestiones regresivas, ¿no? Ese fallo hubiese sido imposible de que alguien lo firme, y de que algún juez se anime a firmarlo la década pasada, como el fallo del 2x1. Digo, hay también contextos, hay sentidos que la propia sociedad va construyendo, que generan condiciones para que algunas prácticas se den que son aberrantes. Ese fallo hay que mirarlo. A raíz de ese fallo también dejó de funcionar el Consejo de Niñez y Adolescencia en toda la provincia.
Sí, eso justo lo queríamos hablar hoy, porque nos parece, el Consejo de Niñez no dejó de funcionar, el Consejo de Discapacidad no funciona, no se reúne, en realidad funciona, pero no se reúne desde el 2012, están pasando cosas rarísimas.
Bueno, te podría decir, el Comité contra la Tortura se desarticuló y no se permitió que se pueda elegir, el oficialismo impugnó a todos los postulantes, que en realidad son de las pocas organizaciones sociales que por suerte tenemos en Río Negro que trabajan la temática y la problemática. No funciona el Comité de Lucha contra la Impunidad, hay muchos institutos que creó en algún momento la legislatura y el Estado para atender estas situaciones de riesgo o problemáticas, sino que hoy no están funcionando. Y el Consejo de la Niñez es, me parece que, una de las más elementales, porque estamos en momentos de políticas de ajuste y de aumento de la pobreza y de la indigencia, que a quienes más afecta es a los chicos. Yo también lo dije en alguna sesión. Durante algunos años aumentábamos los comedores escolares en función de las escuelas de jornada completa, pero se reducían otros comedores escolares porque muchos chicos volvían a comer en sus casas. Hoy estamos de nuevo teniendo una política, una situación alimentaria grave de nuestra infancia. Nos lo están diciendo en todos lados, en las instituciones de salud, en las instituciones educativas, en los distintos barrios. Y bueno, es otra de las políticas que hay que atender en estos momentos de cuestiones que son a veces asistenciales, ¿no? Que no son las de fondo que uno querría dar, las políticas públicas que mejoren garantías. Pero bueno, es una de las cuestiones que creemos que también hay que tener, y para eso tiene que haber participación social, tienen que funcionar los consejos locales y el consejo provincial para ir diagnosticando y acompañando estas soluciones que desde el Estado se pueden brindar ante un agravamiento de una situación que perjudica más que nada a los más chicos.
Claro. Diputado, y en este marco de violencia de género, de la situación de la mujer, de la problemática y el funcionamiento de los consejos, ¿se ha pedido algún informe al Consejo Provincial de la Mujer?
Sí, si mal no recuerdo ahora, la legisladora Karina Pita nos ha hecho un pedido de informe que nosotros acompañamos, y aparte, bueno, pero creo que hay muchos temas para debatir, ¿no? Esperamos que el otro día fue la primer reunión de la comisión. Espero que tenga un trabajo permanente. Así por lo menos lo expresaron todos los bloques en la propia sesión, y el compromiso de participar. Y creo que en eso es una buena idea, que no sea la comisión de género una comisión de mujeres.
Bueno, pero que los hombres que estén no agredan a las mujeres tampoco, Marcelo.
Bueno, eso digo, por supuesto.
Porque estamos como muy tibios con el tema y estamos viviendo agresión dentro de una comisión de género. A mí me parece una locura.
Sí, eso es gravísimo. Un mal ejemplo. Eso es gravísimo, claro. Y así lo hicimos saber, y no lo vamos a permitir. Pero justamente el problema de la violencia de la mujer es, en un 95% de los casos, un problema de la violencia de los hombres hacia las mujeres. Y eso es lo que también hay que cambiar, ¿no? Poner frenos cuando hay la expresión esa que hacen las movilizaciones, ni una menos, para la mano, ¿no? Creo que hay que pararle la mano cuando un hombre, con distintas violencias, sea física, sea simbólica, sea de... que en definitiva son eso, el uso de la relación de poder mayor, y en este caso creo que fue eso, fue a hacer imponer ni siquiera una mayoría, sino una situación de que acá mandamos nosotros, acá hace falta esto, acá tenemos la razón, tenemos la verdad, y los demás son caprichos. Bueno, no quiero repetir todas las barbaridades que se pueden haber dicho en eso. Por supuesto que eso hay que frenarlo, pero sí que así como las distintas problemáticas de los niños no las pueden resolver los niños, en este caso que hay relaciones asimétricas, las relaciones de violencia, incluso en una comisión legislativa, hacia las mujeres hace falta que las tratemos todos.
Marcelo, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te mandamos un abrazo desde acá.
Que tenga buen día.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Marcelo Mango, legislador por el Frente para la Victoria, charlando con nosotros aquí en Para Contarte Mejor en Radio Nacional.